¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
¿Qué pasa? ¿Qué tal? Los cuerpecitos, las mentes, ¿todo bien?
Wow. General,
yo me alegro mucho por la banda. Aquí estamos hoy en Monte Carmelo, en el Peregrino, ya sabéis.
Donde este, los marqueses.
Efectivamente, este lugar maravilloso y inexpugnable para algunos, pero para los que quieren venir, pues no tienen ningún problema, porque además tiene accesibilidad total. O sea que wow. Yo estoy encantado. Estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM. Telemadrid.es, marianomariano.com y @mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes sociales.
Wow.
Y tenemos un WhatsApp, sí, donde podéis mandarnos lo que queráis. 601-604-470, repito, 601-604-470. Y ahí podéis decirnos lo que queráis y ya os responderemos nosotros si lo consideramos necesario, ¿vale? Estos son las mentes peligrosas, soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia,
Si te buscas una musiquilla guapa, ¿no?
Porque
it was a beautiful day. Sun beat down. I had the radio on. I was driving.
Aquí estamos, sí señor, con este temita que hoy ha elegido nuestro querido amigo Vicente Renovelle.
Negativo, negativo.
¿No has elegido tú este tema?
No, otro compañero mío.
Con la marcha que tiene, en serio.
No, pues yo he preparado pues, otra cosa.
Habrá sido entonces Ángel Moreno el que lo ha elegido.
Me siento perjudicado, pero bueno.
Ángel, ten en cuenta que yo al escuchar una cosa así con tanta marchita y tal, digo, esto debe ser... Si hubiera sido más moñas, digo, a lo mejor ha sido él.
No, pero yo tengo
es que
marcha.
Es raro que Ángel ponga estos temazos.
Yo tengo marcha y aquí estamos escuchando ni más ni menos que Running Down a Dream. A ver, Running Down a Dream.
A ver, espérate.
Corriendo por un sueño. Sí. Corriendo por un sueño. Y es de el guapísimo Tom Petty, que falleció a los 67 años de edad, el 2 de octubre de 2017. Esta canción pertenece a su disco Full Moon Forever, que dice Fiebre de Luna Llena.
¿Qué dices?
Y el disco se publicó el 29 del 7 de los
79. Te has hecho un poco la picha un lío. A ver, sabemos que es Tom Petty, sí, porque son...
Fiebre.
Claro.
Fiebre.
Ah, porque Forever es para siempre.
Claro, ¿no? Sí. Fiebre, sí.
Bueno, pues es Luna Llena para siempre.
Vale, Luna Llena.
Venga. Vale. Con lo bien que iba.
Ay, Dios mío. Gratamente sorprendido un amigo nuestro que bueno, pues hoy ha venido al programa, ha tenido un ratito en esta agenda que él tiene tan complicada, pues claro, últimamente está de pregonero, absolutamente de todo, le llaman de todos los sitios del mundo mundial, y hoy tenía un huequito, digo, ¿por qué no te vienes? Y me ha dicho, pues ahí está el tío. Y está gratamente sorprendido con el avance en el tema del inglés que ha hecho Ángel Moreno.
Espectacular.
Él es Ramón.
Ramón Calderón, por supuesto. Ahí está.
Gracias, Ramón, gracias.
¿Qué te parece?
Me ha parecido extraordinario.
De verdad que sí.
Yo no recordaba esa pronunciación.
Sí.
De madridista, te lo agradezco.
De madridista, sí, señor. Ober, el tema es que se está poniendo al día con el tema del inglés y a su vez está intentando que nosotros también nos pongamos al día con el tema del inglés.
Claro, claro.
¿Vale? Porque hay veces...
Hay que darle, venga, chicos, claro, darle. Hay,
escúchame, yo cuando oigo a alguien, por ejemplo, Donald Trump, cuando habla, y yo digo, hoy no le he entendido. Y sin embargo, a Ángel sí le entiendo.
Tío. Y no tengo el canino todavía eso puesto. Es,
se le cayó un canino, no sé si te lo...
Ay, hombre.
Al morder un bocadillo.
Pobre perro.
No. Un bocadillo de jamón y se quedó el canino ahí incrustado. Es un accidente, le puede pasar a cualquiera.
A Moreno. A cualquier madridista también.
De todas formas, te digo, con esas formas que tú tienes de subirte a la mesa y tal... No sé cómo no te pasan más cosas, tío.
Ya me lo dice.
Bueno, y cuando vas a sacar la basura desnudo.
En mi casa, sí.
Porque vas sonámbulo.
Sí, es cierto. Anoche os conté yo la historia esta de cuando estuvo visitando.
Me han llamado, sí, amigas, que a ver si les voy a sacar la basura.
Ya.
Me ha dicho mi madre que cómo era posible que Ángel, con lo serio que es, con lo formal, tiene esas cosas.
Ángel Moreno, que bueno, que como sabéis es un madridista ultranza y cómo no puede ser de otra manera, como dicen los programas buenos de radio, ¿no? Lógicamente. Pero claro, Ramón, ¿tú tienes algún, quiero decir, hay algún efecto colateral cuando vienes a este programa? Después, digamos, tu familia te lo afea, te dicen algo...
Encantados.
No sé, están encantados, ¿no?
Hombre, por favor. Wow.
Son muy buena gente tu familia.
Buena gente.
Tengo que decirlo.
Esta noche no van a estar más encantados cuando...
Tengo que decirlo. Porque cuando...
Ya sabéis lo que me costó a mí, además, conseguir este puesto.
Exactamente.
Lo saben mis hijos, lo sabe mi mujer.
Sí.
Ha sido
Sufriste
duro.
Mucho esa época.
Hombre, ¿no? Fue durísimo. Fue prueba tras prueba. Claro. Y se me rechazaba.
Sí.
Yo me sentía dolido, iba a casa deprimido. Me preguntaban qué te ha pasado.
Claro. Pues,
otra vez que no he superado la prueba.
Efectivamente.
Y cuando la superé, organicé un fiestón.
Claro, no,
bueno,
no me extraña. No me extraña porque...
Como cuando ganamos la Champions. Que
exactamente.
Es casi todos los años.
Exactamente.
Andamos de fiesta en fiesta.
No, tengo que decir que Ramón Calderón apareció en este programa, en la producción de este programa, y dijo, hola, quiero hacer una sección, participar en el programa porque me parece muy interesante. Entonces le dijeron, a ver, esto va a ser un poco complicado.
Tuvo que hacer un casting, exacto, lógicamente. No puede venir aquí y decir, hola, vengo a la radio.
Casting,
no.
Pero varias veces.
Varias veces. Claro. O sea, tengo que decir que a lo mejor mucha gente no sabe cómo es el casting que se hace en este programa. Pero yo tengo que decir que, por ejemplo, hay una serie que deberíais ver que es trata de la mejor...
Directora de casting.
Directora de casting que ha habido en Hollywood. Y que descubrió pues un montón de gente y tal, entre ellos pues Robert De Niro, imagínate, por ejemplo.
A mí no
o
me descubrió,
Vinicius del Toro, Vinicius del Toro, por ejemplo. ¿Vale? Por ejemplo, gente pues muy importante y tal. Y entonces ella explicaba que a su oficina venían y hacían un casting. Pero el casting que ella hacía no era un casting al uso. Ella le decía, a ver, habla de lo que quieras, ¿vale? O sea, eso es lo que le hicimos a Ramón, lo que le hicimos, porque yo no tuve nada que ver.
No, la es gente... Emilio el que hace el casting.
Exactamente.
El director Emilio, de casting aquí es Emilio, el de las voces.
Emilio, wow. Emilio que hace, como sabéis, hace dos tipos de voces diferentes en el programa, una es wow y otra es no.
Y la histriónica.
Muy riguroso, muy riguroso.
Y entonces él, digamos que lo marca todo mucho, ahora se ríe también, tiene también esta
¡no!
parte. Claro, se ríe un poco... Y entonces Emilio, wow, digamos que fue el director de casting. ¿Cómo te sentiste tú? ¿Estabas un poco agobiado? Digamos, era como cuando...
Un poco nervioso.
Te examinaban de la reválida, ¿te acuerdas de la reválida aquella?
En cuarto
y de sexto.
Cuarto había de bachillerato y sexto.
Y
de
sexto,
bachillerato.
Perdón, había dos.
Y después el preuniversitario, fíjate los mayores son.
Madre mía, claro. Sí. Yo hice el primer año de COU. O sea, cuando yo hice...
Un chaval.
Yo claro, también, ¿por qué será?
El primer año de COU...
Bravo por vosotros. Sí,
claro,
bravo,
que tú y yo...
Somos niños.
Claro, bravo.
Somos un niño.
Había pasado el preu ya había pasado la historia y ya se llamó, era preuniversitario y luego ya era curso orientación universitaria, el COU, que es lo que hice yo. Y fue el primer año que se hizo el COU, hice yo. Pero yo me comí la reválida de ingreso, o sea, el ingreso famoso.
Claro.
Que había primero, ingreso era un curso que tú tenías que examinarte para pasar de la enseñanza primaria a la enseñanza, digamos, secundaria, ¿vale? Porque ahí tenías que hacer hasta cuarto de bachiller. Y luego después de cuarto de bachiller había una reválida. que tenías que aprobar, si no, no pasabas. O sea, que ahí tenías que hacer una nueva revalida. Y luego hacías quinto y sexto de bachiller, y para poder presentarte a hacer COU, pues tenías que aprobar las revalidades.
¿Y todo eso le hemos hecho a Ramón para que venga al programa?
Casi. Él todo ese currículum lo tiene.
Eso para ser tertuliano nuestro.
Claro, sí, sí, sí. A ver.
Bueno, es que esta no es una tertulia cualquiera.
Claro, claro, a ver, claro, claro. Vicente, no vas a comparar Mentes Peligrosas.
Claro, claro, claro. Con el bachillerato.
Claro. Perdona, o sea, es que te podía hablar yo ahora de la enciclopedia de Álvarez, por ejemplo, que ahí eso todo viene ahí.
Y del catecismo, o sea, del catecismo de Astete.
De Astete, efectivamente. Eso lo hemos estudiado nosotros. O sea,
por eso estamos... nada que ver como lo que ocurre aquí. A mí, lo de aquí para mí,
claro.
Yo lo recuerdo con horror.
Yo recuerdo cuando viniste la primera vez que nos diste el currículum, y a mí, sinceramente, tengo que hablar un poco de también para desagravio de mis culpas. Decir que yo no lo vi suficiente, el currículum de...
Yo lo veía escasito, un poquito...
O sea, un currículum que él...
Pero yo tenía mucho interés.
Claro, él me dijo, soy abogado, tengo un despacho de los más importantes de Europa, he hecho un montón de cosas, he trabajado con muchos artistas a nivel nacional e internacional... he sido presidente del Real Madrid. Yo le decía que no me parece.
Emilio dijo. Bueno,
Emilio fue el que dijo.
¡No! Ahí está, Emilio.
Pues, por ejemplo, no sabes poesía como Ángel Moreno.
Yo ahí no estoy.
Ahí no está puesto. De Ángel llega y arrasa en la poesía. Y ya.
Ahí me lo gané yo.
Calderón es muy de los clásicos. Él es Quevedo, López, Góngora, tal.
De la marca.
Sí, sí, por supuesto. Lógicamente los románticos, lógicamente. Pues eso, tú eres de los que te has dado...
Gustavo Adolfo,
Becker y ¿cómo? ¿Qué dices?
La golondrina.
La golondrina, Gustavo Adolfo. Que volverán, ¿no?
Hombre,
hay un cuento maravilloso de una farmacia que yo te voy a hacer, porque nosotros hemos vivido una época de muchos prejuicios. Ahora quizá es la época de más prejuicios que yo he vivido en mi vida. Pero en una época en que, por ejemplo, tú ibas a comprar un preservativo a la farmacia y aquello era un trauma.
Lo primero pedías aspirinas
y
un poco de para la nariz y dos condones.
Y dos condones y tal, y la gente decía...
preservativo.
Claro.
Preservativo.
Entonces... Los propios farmacéuticos...
Se volvía todo el mundo
a mirarte desde la tarde, como si
sin
nadie...
Sin vergüenza.
Como si el fornicio fuera una cosa tuya nada más. Pero bueno, por Dios, si aquí he fornicado todo el mundo.
Porque además coincidía que en la farmacia había mucho murmullo, pero cuando ibas a pedir eso, estaba...
Se callaba todo
el mundo.
Sí, es cierto.
Lo sabían.
Y nunca te atrevías a pedirlo cuando era una mujer.
Sí, sí, Hugo, si era una mujer,
imposible.
Te ibas otro día.
Pase usted.
Deme esparadrapo que me voy.
Que no venía por nada.
Nada, ya está. Entonces había farmacéuticos que tenían una visión comercial importante y se daban cuenta de la gente que venía a comprar los preservativos y que no se atrevía a pedirlos, ¿no? Y entonces recuerdo que había uno que decía, mira, cuando vengas veo que te sientes incómodo para pedir los preservativos. Y dijo, sí, claro, que con la gente aquí y tal y no sé qué hacer, y, no te preocupes. Cuando tú vengas a por preservativos, me das una cita literaria y yo ya sé qué es lo que quieres y te lo doy, te lo envuelvo y ya está, si no hay ningún problema, ¿te parece? Y entonces, bueno, pues así lo hicieron. Llegó, estaba la farmacia a tope de gente, claro, entonces ya le llegó el turno a él, pero claro, la farmacia estaba overbooking. Y entonces le dijeron a él y dijo, sí, usted, por favor, dice, ¿volverán las oscuras golondrinas con sus nidos a formar? Y le dice el farmacéutico, dice, ya, pero las golondrinas vendrán en bandadas de 6 o de 12. Claro,
había que matizar
el tema, ¿no? Pero claro, no hay gente, es que además había gente que lo hacía peor cuando ibas a la farmacia y te remedaban para fastidiarte, ¿no? O sea, pedías los preservativos y decía,
¿Qué marca?
Y tal, y dice, ¿quieres esto que son más blanditos? Y tal, vaya, por Dios. Y, o llegaba alguien y decía, normalmente estaba el asistente de la farmacia,
el boticario,
que era el asistente.
Sí.
El técnico de farmacia, pero que era el
mancebo.
El mancebo. ¿Habéis visto las tómbolas? Pues como el secretario.
Eso es.
Secretario, pásame una chochona, igual. Esto es lo mismo, es lo mismo. Y entonces tú ibas a pedir y decías, entonces que me decía, dame unas aspirinas y dame unas tiritas y unos condones. Y dices, ¿cómo? Aspirinas, tiritas, y sí, aspirina, tiritas, ya te la he puesto. Condones. Y entonces decía, ¡marchando, una de condones! Miraba el tío, y toda la gente miraba, ¿no? Claro. Y claro, todo guarro, el mundo te miraba a ti, claro, guarro, asqueroso. Envolviendo una de condones. Cobrando una de condones. Y te
wow. Sirviendo una de condones.
Claro, y el tío cogía la caja, se quedaba mirando a todo el mundo y decía, me voy a fornicar, ¿qué pasa? Claro, pues, que, ay, Dios mío, ¿qué prejuicios más? Pues
ahora,
claro,
nada, ahora están...
Vistos en el tiempo, nos parecen tan ridículos, ¿verdad? Tantas cosas.
Bueno.
Era como, no sé. Ahora mismo, cuando yo me acuerdo que hace muchos años, cuando se decía, fulanito está hablando con fulanita. Era fantástico, ¿sabes? O sea, tenía una relación, pero se decía que hablaban. No, hablabas con un amigo que tenía un hijo, tal, y te decía, no, mi hijo está hablando con una muchacha. Hablando con una muchacha, decía.
Claro, es lo máximo a lo que podían aspirar.
Era alucinante. Y tantos años sin hablando, pues claro, digamos que había que llegar virgen al matrimonio. ¿De qué coño hablas? Es que
wow. Te llevas 8 años hablando ya.
Ya demasiado. No más. Ya demasiado hablar, ¿no? Porque luego además estaban la gente que controlaba para que no fuera solo. O sea, te ponían las carabinas, exactamente. Tú ibas al cine con la chica y tal, y estaban detrás la tía solterona que...
Te daba capones.
Que daba capones y te decía, tú... Y tal, no sé qué. Bueno, hay gente, evidentemente, claro, digamos que mucha gente durante muchos años, en aquellas fiestas que se organizaban en los pueblos, cuando ibas a bailar, pues eso, siempre estaba la tía al lado y venía el chico, pues eso, el guapete, que le gustaba a todas las niñas y tal, y llegaba a la sobrina y decía, ¿quieres bailar? Y decía la tía, tú no, que tú eres un golf. Tío, si no he hecho nada. Ya, pero tú eres un... Y claro, tú lo que querías era arrimar la cebolleta como fuera, ¿no? Ahí y tal, pero siempre llegaba y se paseaba por allí mientras la gente bailaba y iba separando. Tú, tal, no sé qué. O sea, alucinante. Es como la vaquilla. ¿Os acordáis de la película de la vaquilla? Esa fiesta que se organiza en el campanario y están bailando y tal, y decía el cura, de bailar agarrados nada, ¿eh? Era alucinante.
Y decía en el baile... Bailas, decía, ¿no? ¿Y eso? ¿Y eso? Eso es mi amiga y tampoco baila.
Claro, porque siempre, no sé por qué, iba siempre una que estaba muy bien.
Una
sí, que era siempre la que cargaba con los abrigos y todo el rollo y tal.
Y yo estudié en Pamplona.
Sí.
Y había un sacerdote que en la misa siempre decía, ponía el mismo ejemplo, un chico y una chica van en una moto.
Sí.
Si la chica no se agarra, se cae. Y si se agarra, pecado, hermanos, pecado.
Wow, qué fuerte. Claro. O sea que tenías que tener el peñazo. Va. Qué fuerte.
Que la pobrecita no podía ir en moto, vamos.
No se podía.
Claro,
no,
si se agarra mal, y si no se agarra, se descalaba.
Pero si se agarra, pecado.
Claro, hombre, claro, pecado. Mejor que se caiga casi.
Madre mía.
Claro. Y yo me acuerdo de aquellos ejercicios espirituales donde el cura te afeaba las costumbres y decía, ayer... Se vio a
¿Pero
Pepito.
¿Por qué ayer sí, a ese eco?
Es que hablaban así siempre, hablaban así siempre. Ayer, sí, hablan como los periodistas estos que retransmiten los equipos de fútbol. Sí. Viene por la banda... sí, esas cosas que... No sé por qué hacen eso, pero bueno. El caso que los curas lo hacían. Los curas decían, ayer se vio a Pepito fumando... un cigarrillo. Y todos decían, los que estábamos allí, y decía, y un cigarrillo lleva dos cigarrillos.
Wow.
Y dos cigarrillos a tres cigarrillos, y tres cigarrillos a un paquete de cigarrillos. Y todo el mundo, y un paquete lleva dos paquetes, y dos a tres paquetes de cigarrillos, y tres paquetes te llevan a un whisky.
Joder, con el cura, macho.
Sí, sí. Y un whisky te lleva a dos, y dos a tres whiskies, y tres whiskies te llevan a una botella de whisky.
Bueno.
Wow.
Y una botella de whisky te lleva a una mujer. siempre había alguno que decía, ¿qué marca son los cigarrillos, padre? O sea que es normal, ¿no? A ti no te ha pasado eso.
Hombre,
Ángel ha pasado de todo, pobrecito.
Sí. Te hablaban de cosas muy importantes, la masturbación. Te decían, no masturbéis, que vaya a quedar ciego.
Sí. Wow.
Y te quedas sin médula.
Y sin médula.
Sin médula.
A ti también. Sin médula. Qué salvaje eran los tuyos, sin médula, te decía.
Sí, te quedas sin médula.
Macho.
Ciego era el sacerdote que era muy prudente en cuanto al castigo.
Claro.
Pero el que era ya tremendo, te vas a quedar sin médula. Estabas acojonado.
Hombre, te podían decir, se te va a quedar como un níspero, pero vamos, quiero decir. No, sin médula, no sé, quizás un poco ya afear demasiado la
cuestión. Ese sacerdote que le decías, me acuso de tal, y decía, ¿cuántas, hijo?
Pero ¿cuántas
no
veces?
¿Más le da?
Claro.
¿Más le da?
Curiosón.
Además, no,
¿cuántas
le,
veces?
No le dabas el nombre.
Claro,
me he hecho una manola, decía. Padre, que me he hecho una manola. Y decía, ¿cuántas?
¿Cuántas? ¿Cuántas veces?
Y tú ya te acojonabas, decía, no, una. Vale.
Y había los que decían, padre, ¿es usted el que aparta a las mujeres de la mala vida?
Sí.
Y decía, sí, pues me puede apartar dos para el domingo.
Quedar con ellas, efectivamente. No, había eso de los... Eso son alucinantes. Mira, yo recuerdo que había 6:15 de la mañana, había las señoras que llamaban las beatas, que iban a la iglesia a primera hora, primerísima hora de la mañana.
Con el velo, siempre.
Con el velo puesto y tal. Y siempre dándose golpes en el pecho, golpes de contrición, de mi culpa, y tal, ¿no? Y siempre, llegaban al confesionario. Recuerdo que una de estas señoras apareció en el confesionario y había uno de los señores del pueblo que había pasado la noche, digamos, se había tomado hasta el pulso. Estaba un poco perjudicado. Y estaba metido en el confesionario durmiendo la mona. Y entonces aparece la señora esta, la beata y tal. Y padre, le toca así, padre, le da, y el otro dice, y dice, padre, ¿está usted ahí? Y el señor que estaba dentro decía, dice, padre, que vengo a confesarme, me acuso de que engaño a mi marido. Y el otro dice,
wow.
Y dice, padre, ¿está usted borracho? Y dice, ¿está usted borracho, padre? De esto se va a enterar hasta el obispo. Y sacaba la cabeza al tío y dice, el obispo, a tu marido se lo voy a decir yo, que trabaja conmigo en la obra. Claro, las dejaba desarmadas, pobrecillas, ¿no? O sea, tenemos la conciencia de que algunos pecados de entonces, que hoy no los consideramos tal, o por lo menos no los consideramos tan peligrosos como pecar en aquella época, ¿no? Y evidentemente, pues eso, hoy en día se ha cambiado todo. O sea, yo hay cosas que me tienen un poco acojonado en esta sociedad que vivimos, porque estoy regresando a mis años de colegio. O sea, las cosas que pasan hoy en esta sociedad es como las que pasaban en mi cole. Fulanito ha hecho no sé qué y todo. ¡Oh! Y no se hablaba de otra cosa y tal. Y tenías un examen importante, nadie hablaba del examen, pero hablaban de lo que había pasado con fulanito y tal, ¿no? Estas cosas. Y bueno, esto que dices tú, coño, me recuerda a mí. Es como que estamos teniendo una regresión.
Que ahora se llama redes sociales.
Sí.
Es donde, mira lo que ha pasado. Oh. Todo el mundo opina, critica.
Y bueno, tú más y no sé qué. Y bueno, yo me acuerdo de aquellas expresiones que teníamos en aquel entonces. Eso sí, cuando se hablaba de fútbol, digamos que éramos todos muy...
Del Madrid, todo.
Todo en Madrid. Había gente del Atleti, pero que no... O sea,
pero menos.
No formaba parte del grupo.
No contaban. Había menos.
No, menos. Si eran del Barça ya...
Pero yo creo que es muy fácil hacerse de un club que gana tantas copas, ¿no?
A ver, es fácil.
Es que así cualquiera.
No,
es
fácil. No es eso. ¿No?
Es fácil, pero te voy a explicar una cosa. También es difícil ser de un club al que todo el mundo denosta. Porque al Madrid le dan caña en todos los ámbitos.
Cuando estás arriba en el poder, todo el mundo te critica. Eso es normal.
Claro.
Eso es la sátira que se ha hecho siempre.
El otro día dijo Valdano, por cierto, que te quería comentar. Dijo Valdano una frase que me encantó.
Se paga con gloria.
Se paga con gloria. En el Madrid no se paga con dinero, se paga con gloria.
Bueno, es que yo siempre he dicho, y a mí me pasó con Cristiano Ronaldo, vino al Real Madrid, estaba en un club grande como el Manchester United,
sí,
porque aquí sabía que tenía la posibilidad de conseguir títulos personales, colectivos, reconocimiento mundial, prestigio, eso es lo de la gloria. Ganar balones de oro, ganar Champions, y es lo que hizo aquí. Es decir, que y Beckham igual, y todos los que han ido viniendo son jugadores que saben, hombre, aquí no hay que engañarse, ganan mucho dinero también. Pero se lo merecen, es decir, claro, que lo generan.
Lo generan, está claro.
Lo que pasa es que además saben que tienen un plus. Sabéis que van a conseguir seguramente la posibilidad de que sean reconocidos en el mundo entero. Sí. Eso oye, solo le pasa al Real Madrid. Tiene una repercusión todo lo que ocurre en el Real Madrid que es muy difícil que suceda en cualquier otro club. Ya he comentado, creo que aquí, yo creo que fue una de las pruebas de mi ingreso, que cuando presentamos a David Beckham, que fue en 2003,
sí,
lo hicimos a las 11 de la mañana para que llegara la información a Asia, donde es muy popular él y el Real Madrid también. Vinieron 1,000 periodistas. O sea, es una locura. Wow. Entre medios de comunicación de todo tipo, prensa escrita, radio, televisión, para un acto que ya se sabe que es, el jugador dice que está encantado de ver, sí, llegar, sí. El presidente dice que ha nacido para jugar aquí, sí, todo eso, muy contento.
¿Eso lo tenéis escrito o lo dicen todos los presidentes o cómo es eso?
Fotos con la camiseta, bueno, pues se convirtió, no sé si seguirá siendo, sí, en el segundo espectáculo de televisado en directo con más audiencia en la historia después del entierro de la princesa Diana.
Wow.
O sea que
tela, ¿eh?
Eso es el Real Madrid. Es el Real Madrid que consigue algo que es imposible que otro club lo haga. Bueno, ¿por qué? Han sido muchos años, la leyenda se ha construido a base de muchos títulos, oye, y de un equipo que cuando España estaba en una situación muy mala después de una guerra civil, fue capaz de ganar 5 Copas de Europa seguidas, derrotando a ingleses, alemanes, franceses, bueno, y además un equipo que todavía sigue siendo de todos. Es una asociación deportiva sin ánimo de lucro y tiene que competir con equipos que pertenecen a estados, a oligarcas, a multimillonarios, y les gana. Bueno, eso es algo único.
Y ahora compite no solamente con lo que has dicho, sino también con estados. Bueno, porque Arabia Saudí ya son estados que compiten con clubes que...
Exacto. Que no somos... No, eso es algo, oye, reconocido en el mundo entero. Es muy bonito, hay que estar orgulloso de que así sea. Yo creo que no solamente los madridistas, sino también los españoles, porque al final... Bueno. Seguramente es el mejor embajador que tiene España en el mundo. Yo creo que eso
sin duda,
es una realidad. Allí donde vas... Bueno, yo un día dije que se enfadó el alcalde, y con razón, ¿no? Porque una broma dije que teníamos que pensar cuánto le debíamos de cobrar a la ciudad de Madrid por cederle el nombre.
Qué bueno, wow. Ramón. Me voy a levantar y te voy a dar un abrazo.
El alcalde se levantó y te dijo,
eso es demasiado. Pero claro, allí donde vas, eres de Madrid, dicen Real Madrid. Claro. O dicen, soy español, Real Madrid. No, es decir, que el Real Madrid ha potenciado mucho al nombre de la ciudad de Madrid.
Evidentemente.
No dicen Madrid, Atlético de Madrid, con todos los respetos para el Atlético. Sí. No dicen Real Madrid. Bueno, eso es así. Y en definitiva, como digo, hay que estar orgulloso como yo, como madridista, pero también yo creo que los españoles, de tener un equipo que nos representa así en el mundo.
Wow. Hombre,
de todas formas, ¿o no?
Ramón, ¿qué te iba a decir? ¿Sabes qué día y qué año me hice socio? Me hizo mi padre, era socio del Madrid desde mucho antes que yo. Yo en marzo de 1961 ya era socio del Real Madrid.
¿Cuándo naciste?
No, cuando cumplí 7 años.
Qué bien.
A los 7 años fuiste tú... Ya,
no, perdón, no, a los 4. Cuando me operaron de amigdalitis, yo le pedí a mi padre...
¿Tiene algún significado eso?
No, porque me llevó un...
No, porque tiene muchas enfermedades.
No, me llevó...
Desde pequeño.
No, me llevó un partido en enero con 4 años a ver el Real Madrid Mallorca, nevando, y no me moví. Cuando me operaron de amigdalitis, me dijo, ¿qué quieres de regalo? Que me haga socio del Madrid.
Qué bien.
Anda, tú.
Buena decisión. Qué buena petición.
Qué bonito.
Y bien,
si
bien
fuera,
tu padre.
Si fuera verdad, es hermoso.
No, es que es verdad.
Es cierto, ¿no?
Es cierto.
Vale.
Esto se puede comprobar, ¿eh?
Yo no, sí, eso se puede.
¿Sí? ¿Sí? ¿Se puede comprobar
carné,
eso?
Claro, con el carnet.
Claro.
El carnet pone la fecha de petición.
Luego te contaré, porque no hay tiempo, pero te contaré que me di de baja cuando trabajé en Marca.
Eso está muy mal.
Vaya.
Pero
para que no te dijeran que eras un periodista de bufanda.
Exactamente.
Pero seguiste siendo un periodista de bufanda.
No.
Ay, sin carné, pero igual,
no,
la idea
yo
estaba ahí.
Lo que veía y me di de baja del Madrid y he vuelto ahora.
Bueno, está muy bien.
Nosotros vamos a volver en un momentito porque tenemos que ir a las horarias ahora y en un pispás, y vamos a seguir hablando con Ramón Calderón de todas estas cosas, con Ángel Moreno, y por supuesto tenemos sección de Ángel y tenemos sección de Vicente, o sea que vamos a volver en un pispás después de las horarias. Neon Mobile, desde aquí, desde el Peregrino, volvemos en
donde los marqueses,
en un pispás, hasta ahora mismo.
turn your back on me. Now I'm full of misery. There's only one thing left for me to do, is try not to think about you. Now I'm full as a sad song.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Aquí estamos los de antes. Seguimos aquí en El Peregrino, en Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
El programa, por supuesto, como no puede ser de otra manera, como dicen los programas buenos de radio. Yo te lo debo decir, que la muletilla esta que me viene aquí en el guión, y la tengo que decir siempre. Es un poco coñazo, ya lo sé. Pero viene y lo que hacemos.
Pero solo pone, como no podía ser de otra manera. Lo otro te lo estás metiendo tú.
Claro, porque, como lo repito tantas veces, digo, hay veces que la gente va a pensar que, bueno, en fin. Nosotros hoy tenemos a don Ramón Calderón con nosotros. Y aparte de eso, bueno, ya sabéis que él es uno de nuestros becarios destacados, que ha conseguido un puesto a base de esfuerzo y de superación. Eso es, eres realmente un
luchador.
Ramón, sí, yo te he visto desde siempre. Y además, quiero decir, el espíritu de superación que tú tienes está perfectamente claro, ¿no? En este programa, por todo tu periplo aquí, o sea, ha sido
bueno, pero yo lo que pediría es que se me utilice más.
Sí.
Es que después de
esfuerzo, hay que darle una oportunidad. Bueno, yo hago mi sección muy rapidita, puedes opinar sobre ella, yo creo que te va a gustar.
Seguro.
Porque te vamos a...
Y si no miente...
Te vamos a utilizar un poco también de contertulio para ver cómo te desenvuelves, que no me cabe duda. Y que te vas a dar el sol, bien, pero bueno, vamos a ir al tema. Ahora tenemos la sección de Vicente Renovel.
Las canciones de mi infancia presenta. Vivir así es morir de amor.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria.
Podía faltar en las canciones de mi infancia este maravilloso tema de Camilo VI, que se ha convertido en un icono en los karaokes de toda España.
Soy su amigo,
Todos hemos intentado emular alguna vez la poderosa voz del gran Camilo VI con bastante poco éxito. La canción se publicó en 1978 y se incluyó en el décimo álbum del artista, Sentimientos, en 1997. Fue remasterizada en su recopilatorio Camilo Superstar.
Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más.
Está despendolado.
Ya no puedo más. Pero...
una vez más se remasterizó en el 40 aniversario del álbum Sentimientos y además se hizo una versión sinfónica para el álbum Camilo Sinfónico.
Por amor tengo el alma herida.
Por te subas, no te subas a la mesa. No te subas a la mesa, te vas a caer, tío.
Melancolía.
Sea como fuere, uno de los mejores cantantes sabidos en el panorama artístico español nos dejó este tesoro musical para la posteridad.
Soy su amigo, quiero ser algo más que eso.
¡Qué bonito!
Melancolía. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida.
Qué maravilla de tema, qué maravilla de voz, qué artista.
A ver quién lo supera.
Ay, Dios mío. No, ¿sabes qué pasa? No sé si a vosotros os ha pasado esto, pero yo siempre he tenido una reflexión sobre los grandes talentos de este país, sobre todo de la música y de la gente que escribe, por ejemplo. Cuando alguien escribe una canción que tú la escuchas y dices, coño, esto me ha pasado a mí, o sea, he muerto de amor en ese amor de verano o esa... Claro. Y entonces dices, coño, esto forma parte de mi vida realmente.
Qué bonito, o sea, eso de siempre me voy a enamorar de quien
de mí no se enamora.
Eso
claro,
no pasaba a sobre todos, todo de jóvenes.
Claro,
qué pena,
porque trabajabas de la, yo qué sé, de la profesora de matemáticas. Y
¿cómo
la
se llamaba la niña aquella? Mari Carmen.
Mari Carmen.
Qué dolor, aquella, cuánto aquella, daño hizo aquella, esa chica, pero sin quererlo.
Mari Carmen.
¿Qué? ¿La de matemáticas o la de lengua?
O la de lengua, sí, también. Yo de la de inglés. Sí, a mí no me daba
clases. O francés.
Ángel empezó más tarde con el inglés, sí, lo hemos comprobado.
Sí. Yo empecé con el francés.
Yo lo he visto muy bien, ¿eh? Sí, sí. He visto este tema, un gran avance.
Ramón, ¿has tenido algún desencuentro amoroso alguna vez? Bueno. O sea, un amor de esos que estás todo el día detrás y al final nada, no... O sea, termina como un pez. Nada, nada,
no
nada.
No me acuerdo. Prefiero no acordarme.
Por lo que te puedan decir en casa, quizá.
Ramón, ¿quieres que te utilicemos? Pues tienes que aportar.
Cuenta cosas
o invéntatelas.
Yo eso solo lo... contestaré en presencia de mi abogado.
Sí, sí, se ha puesto colorado, Ramón, ¿eh? Madre mía. Te voy a decir que... no, pues yo he contado aquí que yo tenía una chica de la que me enamoré cuando yo tenía 5 años.
Mari Carmen. Claro.
Eso y, no puede ser.
Sí, sí, tenía gafas. Mari Carmen era morena y tenía gafas, me acuerdo.
Se acuerda perfectamente.
No tan perfectamente, pero... quizá hemos creado una imagen
después,
que no tiene,
claro,
no tiene nada que ver. Pero
años, sí, sí, hoy hubiera sido eso...
Vamos, terrible.
Objeto de...
Pero no, yo tenía 5 años y ya tendría otros 5 o 6. Claro. O sea, digamos que era la época en la que tú te enamorabas de cualquier cosa. Yo me enamoraba de un pájaro que... ¡Oh, qué bonito! Era un poquito gil también.
Sensible,
efectivamente. Pero claro, yo me enamoré de Mari Carmen, que no me daba bola. Porque ella vivía 3 calles más allá de mi casa.
Y no había manera.
Y en aquella parte había como otras pandillas. Y fíjate que eran 3 calles nada más. Había tantos niños.
Es verdad que íbamos por núcleos, ¿no? Era
te reunías en una calle.
El barrio y realmente era tu calle.
Efectivamente. Y si tú querías formar parte de otro núcleo que era de otra calle, había alguno que te decía que tú no eres de este barrio. Y dices, pero vamos a ver, tío, si vivo aquí al lado. Y ya, pero no eres de esta calle y tal. Y entonces, y bueno, si tú te ponías a hablar, porque yo, mi historia era que yo me sentaba en la acera por donde sabía que iba a pasar Mari Carmen.
¡Anda!
Claro.
Qué entonces, bonito. Qué bonito.
Ella pasaba por allí y había días que me saludaba y me decía hola.
Ramón, pero cuéntanos tú una historia.
Mariano,
aquí
siempre,
venimos a calzón quitado.
Mariano siempre ha sido un romántico.
Siempre, yo siempre. Sí.
Yo wow. Desde que le conozco.
Sí.
Veo la forma en la que le habla... en general de,
sí, 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 de la vida, mujer, de la vida, soy un enamorado de la vida.
Romántico, es una
Mi problema, Ramón, cuando a mí una chica me gustaba, me ponía la acera enfrente. Claro, de ahí no llegaba.
Error, tenías que ponerte cerca.
Claro, para que te viera.
Ángel, tú te has posicionado mal siempre.
No, vosotros sois unos acosadores.
No.
Se ha puesto en la acera que iba a pasar la niña.
Ahora está mal visto, ahora estaría mal visto.
Muy mal. Yo me acuerdo de salir del colegio.
En la misma acera, mal.
Yo tenía mi... O sea, el tiempo lo tenía como en las películas estas que estás calculando para hacer un robo o algo, yo igual. Yo tenía todo preciamente calculado. Salía del cole, yo decía, a ver, salía a las 5 del cole, ¿vale? Entonces llegaba a mi casa a las 5 y 10, 5 y cuarto, más o menos, porque mi casa estaba muy cerquita del cole donde yo iba. Entonces yo decía, bueno, pues más o menos, ya, ahí ya tendría yo unos 6 años, 6, casi 7. Ya era
un hombre.
Sí, sí, casi un hombrecito.
Claro.
Y entonces me sentaba en la acera, pues yo sabía que ella llegaba del cole también, y su mamá la llamaba, le decía que fuera a la compra, iba a comprar. Iba a un ¿cómo se llamaban aquellos?
El economato.
Los economatos.
Los frutos secos.
No.
El kiosco.
Menos mal que no ha hecho
los ultramarinos.
Casi acierto.
Un ultramarino. Joder, anda que... Vale, un ultramarino. Entonces, claro, el ultramarino estaba pasando, salía de la calle de ella... de su casa, y entonces andaba por la acera donde yo estaba sentado, lógicamente, pasaba por la acera donde yo estaba sentado.
Pero le decías cosas.
Yo no le decía nada, yo estaba allí haciendo el imbécil, o sea, esperando.
Wow.
Y es que todo...
Pero espera, llegaste a hablar con ella.
Espérate, que es que un día... A ver, yo estaba con un amigo mío.
Pero ella te hacía caso. Nah.
Era un amigo mío que se llamaba...
Pero no te hacía caso.
Bernardo. Y le decíamos
Nardi. Era el del ultramarinos.
El Nardi. No, tío. Entonces, el Nardi...
El economato.
Era un amigo mío...
Ultramarinos porque venían más allá
claro,
del mar.
Claro, las conservas.
Las conservas.
Del mar.
Claro, lo saben qué es y todo esto. Bueno, entonces...
¿Qué decía Mari Carmen?
Mari Carmen pasaba a ella con la bolsa, me acuerdo, una bolsa de estas como de red, azul.
Pero te miraba.
La llevaba enganchada en el brazo.
Y había un cruce de miradas.
Sí.
Espera, que te pongo música romántica.
Tengo que decir que Mari Carmen siempre me miró con esas gafas que ella tenía.
Y es un recuerdo que nunca se te ha ido de la mente.
Y un día yo estaba con mi amigo el Nardi. Y entonces cuando vi que ya venía Mari Carmen, le dije, márchate.
Y Nardi dijo, aquí
ella,
me quedo.
Para no coartarla ella, si tenía que decir algo, que dijera algo y tal, ¿no?
Porque allí. A Nardi le gustaba también.
Claro,
ella.
Estaba yo sentado.
¿Te querías quitar de en medio a la competencia, Nardi, quizá?
No, que lo que no quería es que ella estuviera agobiada por nada, ¿sabes? O sea,
qué bonito, ¿no?
Mi amigo
es
el Nardi,
un detalle.
Claro, mi amigo el Nardi era un poquito detalle. Heavy. Era un poquito heavy.
Era macarrilla,
era
chaval.
Bastante.
Qué bonito.
Era de aquello de, ¿qué pasa? Y tal,
no.
Claro, ahí ya la cosa no era lo mismo. Entonces, pasaba Mari Carmen y entonces yo le dije al Nardi, que te pires, tío. Y dijo, ¿qué? Vale, déjame solo. Entonces se marchó. Y yo estaba en ese momento, ese día, lo recuerdo. Era el tiempo, ¿os acordáis que se jugaba a las bolas en determinada época?
La canica.
Cada uno jugaba
con
lo que podía.
En un momento.
Se jugaba
al churro,
se jugaba al pincho.
Churro,
media manga, manga entera.
Churro.
Sí, hombre. Tendrás que haber jugado al churro, media manga, manga entera.
Que Ramón era de otra zona.
Eso no era de otro barrio.
No te viene bien para el currículum.
Mejor que de otra cena.
Estás jugando el puesto. Bueno, el caso es que jugábamos a lo que en mi tierra llamábamos la repiona, que era la peonza. Había una época en que todo el mundo jugaba a la peona. Repiona le mandaba en Extremadura, donde yo vivía, en Badajoz, le llamábamos la repiona. Y aquí, en Madrid, se conoce como la peonza. Y entonces, era la época de peonza. Cuando se jugaba a la peonza, todo el mundo jugaba a la peonza. O sea, había determinadas épocas del año en que se jugaba a determinadas cosas. Y entonces, ese momento era el
qué
número,
bonito,
claro, de la
qué emocionante.
Pero entonces, Ramón, estás hablando como si tú no vivías en este planeta, entonces.
Yo estaba en otro barrio.
Pasa que no.
Tu barrio no jugaba en nada,
no,
tío.
Pasa
nada. Estaba todo el día estudiando.
Aburridísimo.
Yo cuando estaba haciendo esto, él estaba ya estaba en la universidad.
Entonces, mi barrio era otro.
Claro, era otro barrio.
Aburrido era mi barrio.
Pero jugarías al fútbol.
Yo podría hacer una canción ahora qué aburrido era mi barrio. Vale, qué bonito. O una poesía.
Yo hice una canción que se llama
Espera
Mi Barrio.
Una poesía, qué aburrido era
mi barrio.
Barrio.
Sí, eso, oye, apúntatelo, tío.
Eso tiene un componente muy por bonito supuesto. De melancolía.
Por supuesto, por supuesto.
Qué aburrido
y
era.
Y de drama, barrio. Además, y de drama.
Pues yo ya no sé con qué quedarme, porque sí, si el barrio es... era aburrido, pero tú no.
No, no, el
ligabas,
mío no.
No, no,
no. Pero no ligabas, y te rompía el.
No, yo no ligaba, pero jugaba al churro.
Claro.
A las bolas.
A las bolas y al churro, claro. Pero además de eso, yo ligaba menos que los gases nobles, pero no importaba, porque yo estaba allí. En la acera esperando que pasara.
¿Qué ha pasado
Mari
con Mari Carmen?
Mari Carmen pasaba.
¿Y ahora dónde
entonces,
está
ahora Mari yo Carmen? Te digo cómo estaba yo. ¿Os acordáis que cogíamos una chapa?
No me acuerdo de nada de eso.
Sí, a ver, la chapa de la botella y la machacábamos.
No, Ramón no jugaba.
Otro
no.
Barrio. Yo.
Y le hacíamos un agujero para pasar la cuerda de la
peonza.
La
peonza, claro.
Y entonces, para podértela poner en los dedos para que no se te escapara.
O una moneda.
O una moneda de dos reales. De dos reales.
Que llevaba él.
¿Vale? Nosotros, yo estaba machacando con un clavo. Estaba machacando una para eso. Y estaba intentando meter la cuerda por el agujerillo que había hecho para tenerla a la peonza, para jugar a la peonza. Y cuando pasó Mari Carmen, no os lo vais a creer.
Wow.
Mari Carmen se quedó mirándome y me dijo, hola.
Y te caíste.
Y yo le dije, y yo me quedé claro, flipado, dije, hola. Y yo era incapaz de meter la cuerda por el agujero.
Qué bonito.
Y entonces...
Ella dijo,
déjame que te ayude.
¿Sí?
Sí.
Qué barba.
Qué nervios.
Y ella cogió la cuerda y la metió por el agujero con una habilidad pasmosa.
Qué bonito.
Hizo así, zac, tiró de la cuerda.
Wow.
Y me dijo, toma, te va bien así. Y entonces me dijo, no, la hemos puesto al revés, me dijo.
Uf.
Wow.
Hay que empezar
de nuevo. ¿Y por qué?
Nuevo.
Porque, claro, porque estaba del lado donde la habían machacado, que era donde está... Donde abres la...
Y cortaba.
Y podías cortarte el dedo. Entonces dijo ella, ay, no, lo hemos hecho al revés. Déjame. Y volvió a sacarla y la metió por el lado que no pinchaba para poder tirar la
Claro.
Y entonces Mari Carmen...
Pero tú reaccionabas o se te quedó
cara de imbécil. Yo estaba con cara de imbécil. Yo seguía con cara de imbécil.
Arriesgándome a perder el puesto, tengo que decir que esta historia es aburridísima.
Pero sí, bueno,
como el barrio de Ramón.
Será... Es que tú eres de un barrio aburrido, barrio. Ramón. Claro, es normal.
Que prefiero... Haber vivido en mi barrio.
Claro, tu barrio.
Wow.
Yo en tu barrio no jugaba ni a la peonza. Es que ya esto ya es pa' nota, vamos. Y entonces yo cogí y claro, cuando ya se fue Mari Carmen, yo soñaba con aquella escena durante muchos años. Que fue la única vez que Mari Carmen me dijo algo.
Y ya nunca más.
Nada más.
¿Y qué habrá sido de Mari Carmen?
No lo sé, no tengo ni idea.
Habría
Nardi,
que indagar.
Y del Nardi tampoco.
Habría
un amigo,
que indagar.
Un chico fantástico y tal.
No se irían a vivir al barrio de Ramón.
Que era muy aburrido. A lo mejor sí. Y ahí ya se le fue todo el glamour y todo el rollo.
Qué horror. Claro. Yo me recuerdo aburrido aquello. Puf. Ni churro, ni bola,
nada.
Ni punta, nada.
O sea, ¿no tuviste una Mari Carmen en tu vida de pequeño?
¿No jugabais al dólar?
Me hubiera encantado.
No me extraña que toda esa soledad te haya marcado tanto, Ramón.
Ahora mismo estoy intentando recuperarme de esa tristeza.
Se
cuesta.
Entiendo.
Pero lo consigo cada vez que vengo a este programa, soy otro.
Aquí, hombre, aquí sale con el ego subido.
Efectivamente. ¿Tú ficharías a Mbappé o no? No quiero entrar en...
¡Wow!
Yo ficharía... A todos los buenos.
A todos los buenos, perfecto. Bueno, de todas formas, Mbappé va a venir el año que viene, según dicen. Vale, tú lo sabes esto, ¿no?
Hombre, tengo la exclusiva.
¿Eh?
Ahí está.
La exclusiva sí,
cuando hay exclusiva...
¿Te suena esto?
Sí, sí, sí.
¿A qué? Tampoco.
A los coches de choque.
Claro.
Es como hacía
en el barrio.
Que tampoco había en tu barrio.
Sí, pero
había coches. Menos mal que había algo interesante en tu barrio.
Wow.
Qué bonito. Ver, los coches.
No sabía que algo
qué
tenían
bonito.
Que hacer.
La música de los chichos y de los chunguitos y todo eso.
Ponle libre, libre.
Sí, señor. El caso es que, pues nosotros sí hemos pasado una infancia feliz. No como tú, Ramón, que vemos que evidentemente lo has pasado tan mal.
Un momento. Infancia aburrida. Pero muy feliz.
Ah, sí.
Aburrida. Bueno.
Hombre, tenía el coche de choque. ¿Qué más
sí,
quiere?
Bueno, eso sí. Claro, pero,
y la noria.
¿Tú eras de los que comprabas dos fichas?
No.
O las cinco para que te dieran seis.
Y la pesca de los patos.
Ah, cuidado.
Wow. Había que acercarse. Eso, decía, no te acerques. Chaval, no te acerques.
Sí,
si te acercabas a la calle.
En mi barrio no había esto, era muy aburrido.
Y con la escopeta te acercabas a la cola.
Sí, sí.
Tenían escopetas.
Son dos escopetas, sí, pero le tirábamos al dueño del kiosco. El dueño del kiosco iba pasando allá y le daba. Era mucho más divertido.
Y la flecha para los globos.
Ah, sí,
muy
también,
bonito.
Muy bonito, eso sí, sí, sí.
Bueno, entonces tuviste una infancia feliz.
Claro, sí. Aburrida.
Has machacado mucho,
solo
Ramón.
Las fiestas en del barrio.
En el día a día, aburrida. Pero cuando llegaban las fiestas era
claro,
divertido.
Que era una vez al año, pero ahí se desfogaba.
Bueno, ahí, ahí nos entregábamos.
Lo que sí es divertido, y eso ya os lo digo yo, lo garantizo, es la sección de Ángel Moreno.
¡Ángel! ¡Ángel, ángel de amor! ¡No te abandones, no te derrumbes, amor!
20 poemas de amor y una situación desesperada. By Ángel Moreno.
¿Quién sangró tus labios y tu credo? ¿Por qué lo permitiste, ángel de amor? Déjame curarte, vida. Déjame darte todo mi amor, ángel.
Bueno, hoy voy a comenzar esta sección dedicando un poema a mi amigo madridista Ramón Calderón.
Sí.
Con una música especial que no tiene título, pero sí tiene sentido.
Nosotros sabemos que Ramón Calderón iba a venir a este programa desde hace 2 meses y medio, que hemos arreglado porque tiene una agenda muy complicada.
Pero Ramón va a ver.
¿Cuándo has escrito este poema?
Hace 2 minutos.
O sea, lo has escrito hoy.
Wow.
Ahora mismo.
Ramón, el talento es el
qué
talento.
Maravilla. Cuidado. Estoy emocionado.
Si te gusta la poesía, es el momento
quédate,
de disfrutar.
Quédate, mira. no te vayas. Y por favor, si tienes que criticar el tema, ten en cuenta que lo he escrito hace 2 minutos. O sea, ya sé que va a ser...
una
pero
bomba.
Bueno, no lo critiquemos. Vamos, adelante, Ángel.
Voy. Escuchar. Fuego. Pajaritos. Empiezo.
Adelante, adelante.
Casas bonitas, sí. Muchas tiendas, también. Sí. Y algún parque, quizás.
Quizás, sí, sí.
Hasta un economato, Vicente. Bonito,
sí.
Ya digo. Quizá mucho.
Sí.
No tenía ni churros ni bolas.
No.
Pero al fin y al cabo, me queda tan lejos que solo puedo decir qué aburrido era mi barrio, Ramón.
Oye, ¡qué bonito!
Impresionante.
¡Bravo!
Impresionante.
¡Bravo, bravo!
Se me ha quedado el escroto, pero apretado, apretado.
Pues eso lo ha hecho en un momento.
Impresionante.
En un momento lo ha hecho.
Una cosa, o sea, yo he pensado muchas veces...
¿cómo, a los artistas les sale esto.
¿Pero cómo puede caber tanto talento en un cuerpo tan pequeño? ¿Sí? Es que es alucinante.
Le nace de dentro,
es,
tío.
Es que... O sea, hemos dicho que eres el bastión de la generación,
sí, sí,
del 22.
Claro, el
en realidad sigue, lo sigue siendo en el 23.
Muy bonito. Sí. A mí se me ha puesto la carne de gallina.
Mira, sí, ahora no he escrito una servilleta como el contrato de Zidane. Te lo firmo y se lo presentas a Florentino. ¿Vale?
Para que te contrate.
En una servilleta. Tengo otro, ¿eh? Porque yo a cuerpo descubierto tengo otro poema.
Ole.
Que esto ya está escrito hace tiempo.
Por favor, deleítanos. Deleítanos.
Del autor... El siguiente poema.
Del autor de Mi barrio era aburrido, otro poema. Te definiría en 10... Por favor, dejadme.
Es que nos ha dado la gracia, nos ha dado la gracia. No, no. Estamos con la gracia.
Me ha quedado bien eso del autor de...
Mi barrio era aburrido, qué bonito.
El trama está acabando ahí.
Venga. Te definiría en 10 palabras.
Sí.
Estafermo, garcunda, petrimete,
sí,
zurumbático, zascandil, bandulaque, balandrón, casquivano, suripanta y candongo. Juro que no sé cómo te sigo hablando. Eres mi jefe y te debo dinero. ¿Eso es suficiente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
¡Ole!
¡Qué maravilla!
¡Ay, qué maravilla!
Escucha, no rima.
No, pero es la verdad es como puño. ¿vale? La definición, sí. ese costumbrismo que él describe, porque no rima, ¿vale? Pero es que él es prosaico, él
ni
es.
Falta que le hace.
Él puede,
no,
él puede.
No importa. Claro, porque eres el actor. De tu barrio es aburrido. Eso va a pasar a la historia.
Sí, sí, eso va a ser 20 poemas de amor y una situación desesperada del autor de tu barrio es aburrido.
Qué bonito. Qué maravilla. Eso ha salido de aquí, ¿eh?
Sí, sí, no, eso ha
era una cosa ahí. Improvisada.
Eso hay que registrarlo.
Qué bonito. Sí. Era imprevisible que ocurriera, además. No.
O sea, nadie se lo esperaba.
No, ¿cómo va a esperar eso?
No,
que salga de repente un
Ramón, Ramón. Sin Edith, sin Dani y yo somos así. O sea, ¿qué quieres que te diga?
No, ha sido un virtuoso.
Gracias, no, Ramón.
Virtuoso de la palabra.
Sigue.
Qué bonito.
Sigue. No.
Tengo que reconocer que ha sido un acierto contratar a Ramón aquí.
Sí.
Porque
sí, ha tenido,
nos está dando vidilla.
Wow. Claro, y además...
Sí, porque estabais muy tristes.
Está sacando temas.
Como el pueblo. Mi barrio era aburrido y ahora mismo estoy sacando todo lo que no me divertí en su momento.
Ahí. Si fuiste capaz de sobrevivir al aburrimiento, vamos, tú aquí eres el rey.
Bueno.
Yo te diría, Ángel,
ese poema, por favor, me ha dolido un poco.
¡Wow!
Claro, me ha dolido.
¿A quién iba dedicado ese?
Tres malos recuerdos.
No, es Ramón.
El segundo, o sea, digo.
Ah, no, el segundo, a un jefe que tuve hace años.
Ah, pues acláralo, porque yo me he pensado, digo.
Eras tú.
No,
como a mí me debe pasta, digo, lo mismo es a mí.
A mí también.
Yo también te digo una cosa, ese poema... Que me ha tocado el corazón al principio.
El primero.
El de Barrios Aburridos. Pero ahora mismo que lo estoy pensando.
Uf, ¿no?
Que no me gusta.
No me fastidies.
No, que como que me parece un
que
poco.
Ya no
duro.
Se le ha quedado la piel de gallina. Se ha quedado la gallina de piel.
No, que me he quedado como. Uf,
¿sí?
Diciendo esto va a salir a la luz y pero mi barrio era aburrido. ¿Pero por qué? Y la gente de mi barrio dirá. ¿Pero qué coño dice este tío?
Pero Ramón.
¿Qué necesidad?
¿Qué lo ha dicho?
Claro. Ramón.
Habrá gente de mi barrio que saldrán así ahora. En bandadas.
Pero si hombre, te iba a pedir un selfie, que nos hiciéramos un selfie con el poema. O sea, Ramón, tú y yo, ahí y abajo. Sí.
Ángel, Ángel. Que te conste que tú eres un poema, tío.
No, hombre, ha sido muy
realmente,
bonito.
Poema eres tú.
¿Quién escribe un poema tan profundo en 2 minutos?
Nadie. Yo no conozco, no sé.
A mí me ha llegado a lo
no
más
sé
profundo.
Si Tommy Hilfiger, pero... Desde luego.
Con poemas como ese puede venir la poesía. La poesía nos detiene a todos. Viene la poesía y nos detiene.
Yo creo que sí. No, de todas formas, Ángel, hoy te has lucido, ¿eh? Sí. Te ha gustado.
Hombre,
en las suertes.
Sí. Está bien, ¿no? He cogido todo. Hasta el economato de Vicente.
Entra todo.
Yo pensaba, digo, bueno, va a venir Ramón, seguramente hará una poesía muy aseadita, muy...
No, pero bonita, sí, pero
¿te ha gustado?
Muy duro.
Te ha gustado.
Muy duro.
Te has gustado tú solo.
Sí.
Creo que has ofendido a Ramón.
No. En un primer momento me ha parecido bonito, romántico. Ya.
Oye, ¿puedo escribir otro? Tu barrio era divertido, si quieres.
No,
lo escribo ya.
No, que era aburridísimo.
No,
porque
podría llamar la gente y decir, ¿cómo dices que era divertido? Y decirlo, desmentirlo, hacer un desmentido.
Sí, habrá gente que haga desmentido.
Bueno.
Va a haber llamadas.
Seguro.
De mi barrio.
Seguro.
No.
Y si queréis.
No cojas, Mariano.
La gente del barrio de Ramón. Ya sabéis que tenéis el 601-604-460 para decirnos lo que queráis en relación con este.
Pero dejadlo grabado. Mañana
Exacto.
ya lo.
Ya, si eso, lo ya mañana lo. Bueno, ya tenemos que llegar al final porque ya es la hora y entonces tenemos que cortar el programa porque nos obligan.
Qué pena.
Es lo que hay. Entonces, Ramón, muchas gracias por haber venido.
Pues yo estoy...
sinceramente, ¿tú crees que vendrá Mbappé o no?
Yo creo que sí.
Sí, ¿no?
Pero ya el año que viene.
El año
¿no?
que viene, ¿no? Vale.
Esperemos que venga.
Hablas igual que Florentino, tío.
Sí, claro.
Florentino le preguntaron. Sí, pero...
¿Y Haaland?
También.
Vale, también, los dos.
Y yo también.
No.
Y tú no.
Bueno, si no hay más remedio.
Gracias, Ramón, por confiar.
Queridos amigos, Vicente Renovel, gracias, Ángel Moreno. Y a vosotros, gracias por estar ahí. Ha sido un placer desde aquí, desde El Peregrino, donde hemos hecho este programa. Gracias a todos. Adiós. So good, like anything was possible. Hit cruise control and rub my eyes.
last 3 days, and the rain was unstoppable. It was always cold, no sunshine.